las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Fernando Mostaza, piloto de Airbus Helicopters, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Encendemos la linterna a bordo de un helicóptero NH-90. Acabamos de despegar desde las instalaciones que Airbus Helicopters España tiene en Albacete, en el polígono de la base aérea de Los Llanos. Hoy vamos a hablar de industria, de alta tecnología, vamos a hablar de defensa. Seguro que vamos a aprender mucho. Durante esta linterna te presentaré a nuestros protagonistas. Vamos acompañados por Carlos como ingeniero. Vamos con Mostaza, nuestro piloto. Y antes un resumen del día con varios focos vistos desde aquí arriba. Impresionante esta provincia, Albacete, esta Castilla-La Mancha desde el aire. Uno, Macron, reelegido presidente de Francia. Para los que somos europeístas convencidos es una buena noticia, es una opinión muy personal, porque con la que está cayendo en esta parte del mundo, lo único que nos faltaba ahora es un debilitamiento aún mayor del proyecto europeo. Precisamente con la llegada a lo más alto del poder de auténticos amigos y admiradoras de Putin. Y es que me pasas las redes sociales, más allá de los telediarios, y llevas algunas sorpresas, porque no solo Ione Belarra o Pablo Iglesias aplauden a Putin, aunque lo disimulen, muchos más. Lo dicho, Europa más Europa como gran solución para el futuro inmediato. Segundo, sobre la película de espías con los independentistas catalanes, de vuelta a casa, se confirma una espectacular bajada de pantalones de la misma Moncloa ante unos socios. Tienen a Sánchez cogidos por salvarse a la parte. Bueno, a Sánchez, y de paso por su culpa a todos nosotros. La imagen del ministro Félix Bolaños, casi arrodillado en la Generalitat, es sencillamente patética. Siquiera pudo entrar a la reunión con su teléfono móvil. Imagínate ahora a la directora del CNI, a los agentes de información militares o de la Guardia Civil dando explicaciones. Rufián, sí, a Rufián, a una tiparraca de la CUP, a los miembros de Podemos en el Consejo de Ministros. Preparémonos para el espulo que está servido. Y en estas, el defensor del pueblo investigando no sé muy bien qué. El pueblo que quiere hablar español en Cataluña, por ejemplo, no tiene quien entienda. Cuando el gobierno catalán y sus mariachis insisten en que o tornarem a fer, que lo volverán a hacer, nosotros, con nuestro gobierno, humilditos, avergonzado, vendido y vendiéndonos con tal de aguantar hasta finales de 2023 poder. En fin, es curioso que aquí son secretos los viajes privados de Sánchez en el Falcon, de vacaciones con sus amiguitos, y a la vez primos el Centro Nacional de Inteligencia a los golpistas condenados y, eso sí, indultados. Y tres, Ucrania, claro, 2 meses exactamente desde el inicio de esta salvajada. Muchos analistas coinciden en que cada día que pasa estamos más cerca del final, eso parece obvio, pero va a ser un final con demasiadas incógnitas y con alguna certeza. Putin va a salir muy perjudicado por esta catástrofe mundial provocado él solito, en su afán imperialista, zarista, stalinista, psicópata también. Este desastre acabará por el momento, cuando este monstruo quiera, con un reparto territorial, masacres de Mariupol, el Donbass y espérate las próximas fechas. En suma, a ver si tomamos nota y aprendemos a rectificar nuestra política energética, aprendemos a clasificar a nuestros socios y empezamos de una puñetera vez a construir una política europea de defensa, como digo, de una vez por todas. Hasta todo eso, más misiles, más muertos, refugiadas por toda Europa, fosas comunes, más mentiras y un horror infinito, parece que nos hemos acostumbrado. Y por último, de vuelta a casa, en minutos vamos a conocer la fecha de las elecciones andaluzas. Se ha convocado un consejo extraordinario del gobierno andaluz. Juanma Moreno Bonilla comparecerá, como digo, en minutos. Todo indica que será para esa segunda quincena de junio. Veremos un poquito y buena gana de lucubrar. Ya sabré por los detalles. A partir de ahí, varias claves, falta de esa fecha. Salvo hecatombe para el PP, todas las encuestas apuntan a un importante batacazo del PSOE, que habrá que leer en nacional, y Pedro Sánchez y el propio PSOE lo saben. Segundo, la duda es si se producirá una victoria a lo Díaz Ayuso en Madrid o a lo Mañueco en Castilla y León. Sea como fuere, Vox será fundamental. Y tercero, a partir de junio, tras el palo en Andalucía, Pedro Sánchez tendrá un año y medio para las elecciones generales. de convocar para diciembre de 2003 y así, sabe, curarse del susto. Y postdata, mi colega de aventuras Juan Carlos Matamoros y servidora, estamos a bordo de un helicóptero NH-90, un ejercicio de mantenimiento en pruebas con este aparato de altísima tecnología de Albacete. Hoy hemos encendido la linterna de las instalaciones que Airbus Helicopters España tiene aquí, polígono de la base aérea de Los Llanos. Nos encanta hablar de industria, desarrollo y última generación. Y no solo hacerlo desde Madrid, Barcelona o Málaga. Estamos sobrevolando Castilla-La Mancha, muy orgullosos, por cierto, en Albacete.
Escuchas La Linterna.
Pues nada, Nekane, mientras el jefe se baja del helicóptero, lo aparca y se sienta en la mesa, vamos a repasar, si te parece, el resto de noticias de este lunes 25 de abril.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. El rey Felipe VI ha declarado un patrimonio de 2,5 millones de euros.
De esa cantidad, 2,2 millones están depositados en cuentas corrientes o de ahorro. Algo más de 300.000 corresponden a objetos de arte, antigüedades y joyas personales. Zarzuela dice que el objetivo de este anuncio es contribuir a la regeneración de la vida pública en España.
Y precisamente lo comentaba ahora Ángel Expósito en el monólogo, las próximas elecciones en Andalucía serán previsiblemente el 19 de junio.
El presidente Juanma Moreno tiene previsto comparecer alrededor de las 8:30 de la tarde para anunciarlo de manera oficial. Esta tarde ha convocado un consejo de gobierno extraordinario para informar a sus consejeros de este adelanto electoral.
Guterres apoya el trabajo de Erdogan para mediar en la guerra en Ucrania.
El secretario general de la ONU se ha reunido con el presidente turco antes de verse mañana con Putin en Moscú. Mientras tanto, Ucrania dice estar preparada para abrir un corredor humanitario en Mariupol. Pedro Sánchez va a viajar a Moldavia y a Polonia el jueves y el viernes de esta semana.
El juez retira el pasaporte a Medina y Luceño por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid.
Tendrán que comparecer cada 15 días en el juzgado. Se les acusa de vender material sanitario de mala calidad al consistorio durante la primera ola de la pandemia. Medina se llevó, recordemos, 1 millón en comisiones y Luceño 5.
La Audiencia de Barcelona ordena imputar a Ada Colau por prevaricación y coacciones.
La decisión afecta también a varios de sus concejales. El ayuntamiento multó con 400.000 euros a una empresa que se negó a ofrecer un alquiler social a 6 familias vulnerables que ocuparon un edificio de su propiedad.
Libertad para el principal sospechoso de la muerte de Esther López en Traspinedo, en Valladolid.
Ha declarado durante una hora en los juzgados al ser supuestamente la última persona que la vio con vida. La familia había pedido para él prisión provisional o una fianza hasta que la Guardia Civil termine la investigación.
Fallece el primer niño por hepatitis aguda de origen desconocido en el Reino Unido.
Hasta el momento se han registrado 13 casos en España y 169 a nivel mundial. El 10% de este total ha necesitado un trasplante de hígado. Se desconoce el origen, aunque todo apunta a un agente infeccioso.
Mario Vargas Llosa ya está en casa tras superar el coronavirus.
El premio Nobel de Literatura de 86 años ha estado varios días ingresado en un hospital madrileño. Sufrió algunas complicaciones a raíz de la enfermedad y ahora tendrá que seguir con la recuperación en su domicilio.
El magnate Elon Musk ultima la compra de Twitter por 43.000 millones de dólares.
En las últimas horas se están negociando los términos de esta transacción que podría cerrarse esta noche al cierre de la bolsa de Nueva York. Tras los avances, las acciones de Twitter se han disparado un 5%. Y nos queda, Nekane, algo del deporte.
Y protagonistas del fin de semana, Carlos Alcaraz, que se coloca como el número 9 del tenis mundial con 18 años tras ganar el torneo con Diego Do. Y también protagonista, Paula Badosa, número 2 del mundo, estará esta noche con Juanma Castaño en el partidazo. Y mañana en fútbol vuelve la Champions, partido de ida de semifinales entre el Manchester City y el Real Madrid. Y el miércoles, Villarreal-Liverpool.
Conocemos también la previsión del tiempo que nos trae Repsol con Silvia Martínez.
Cielos generalmente despejados, sin descartar nubes que pueden ir acompañadas de alguna precipitación débil en Galicia, el Cantábrico Occidental y los Pirineos. En Canarias no se descartan lluvias en las islas de mayor relieve, las temperaturas suben ligeramente, los termómetros marcan a esta hora mínimas de 13 grados y máximas de hasta 21 grados. Viento del sur en Galicia y del este en el Cantábrico.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Nos queda una cosita más. España se enfrenta a un problema demográfico. Cada año baja el número de nacimientos y esta crisis hará que en dos décadas la educación pública pierda uno de cada cuatro alumnos. Lejos de cambiar la situación, las previsiones apuntan a una caída todavía más pronunciada. Javier Herrero.
El menor número de estudiantes tiene dos consecuencias. La primera es que se acelerará la tendencia actual del cierre de centros públicos como el Juan 23 de Mérida, que no abrirá el curso que viene. A pesar de todo, el secretario general de Educación de la Junta de Extremadura, Francisco Javier Amaya, asegura que la reubicación de alumnos y docentes no es un problema.
Antes de que se abriera el plazo del proceso general de admisión, los 30 alumnos restantes estaban distribuidos en 11 de los centros de la localidad. Y en el caso de los docentes, tendrán garantizada una plaza en uno de los centros de la localidad de Mérida que elijan.
La segunda consecuencia es la oportunidad que supone para mejorar la calidad de la enseñanza. Vicent Mañés es director del Colegio Bertomeu Llorens de Valencia.
Utilizando diferentes técnicas como invertir los papeles del tutor y del especialista, atender a grupos pequeños, hacer estaciones de aprendizaje, una serie de metodologías que requieren que haya más de un profesional dentro del aula.
Con un 25% menos de alumnos y la inversión actual, el gasto por alumno y año se duplicará.
¿Qué tal el vuelo? ¿No, no ha roto nada?
Espectacular. No, me han dejado incluso manejarlo un poquito.
Por eso pregunto. No has tocado ningún botón, que ponía una luz roja de no tocar, nada, ¿no?
Nada.
Te has portado bien.
Incluso cuando ha empezado...
Nada,
el
¿no?
My day, nada, nada lo, ¿no? Lo he hecho aterrizar y ya está.
Y lo has dejado bien aparcado, ¿no?
Como diría aquel, aparcado.
Pues hala, te dejo el programa.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes encendemos el foco con un atlas, con un mapa mundi en la mano y gracias a Enrique Cerveto. Bruselas, Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, qué envidia, un paseo con ese helicóptero, qué maravilla.
Buah. Qué gozada, macho. No te puedes imaginar qué chulo y cuánto se aprende ahí arriba. De verdad, muy interesante. Oye, vamos a profundizar un poco en las repercusiones de la guerra de Ucrania, pero en Iberoamérica. Son países claves en lo económico, en lo político, en lo histórico para nosotros. Y empezamos por un país fundamental en todos los sentidos. Brasil. Bueno, Brasil y Argentina. ¿Qué nos cuentas, Enrique?
Bueno, fíjate, Brasil es una potencia agrícola, pero prácticamente la mitad de los fertilizantes que utiliza es potasa, vienen de Rusia o de Bielorrusia. Y bueno, pues estaba leyendo un comentario ahora mismo en la prensa brasileña que dice: si no tengo fertilizantes, no tengo comida para Brasil. Si no tengo comida para Brasil, aumenta la inflación. Si no puedo exportar alimentos al resto del mundo, pues necesariamente provocará hambre en algunos lugares. Esa es la situación ahora mismo de Brasil. Sabes que Bolsonaro tenía un gran interés por mantener las relaciones políticas con Putin, a pesar de las presiones que le estaba sometiendo Estados Unidos y el resto de los países democráticos, precisamente porque le interesa seguir haciendo esos negocios. Pero si no le viene la potasa de Rusia, pues entonces lo que dice, o mejor dicho amenaza, pues es con empezar a practicar la minería en la selva, en el Amazonas y en la zona...
Con lo que le faltaba, como no necesita excusas.
Bueno, aparte, sí, esa es la que le ha caído del cielo. Lo que pasa es que ellos, en Brasil hay una fábrica de abonos muy importante, grandísimo, pero la más grande que tienen se la acababan de vender a una empresa rusa. O sea, que están sometidos a la misma dinámica. En Brasil hay alrededor de 1 millón de ucranianos. En Argentina, pues también hay muchos, hay casi 400.000. Claro, para Argentina es diferente. Yo creo que el presidente Alberto Fernández se ha dado cuenta de que es mucho más práctico ponerse del lado de Estados Unidos y aprovecharse de los buenos precios del petróleo para hacer algo de caja y no enfrentarse. Así que de momento, en el caso de Argentina, están relativamente bien situados.
Oye, otro protagonista fundamental para nosotros, es Cuba y, si me apuras, todo el área de influencia, por supuesto, Venezuela.
Exactamente. Fíjate, empezamos con Venezuela, que, como ya hemos contado aquí, podía haber negociado con Estados Unidos convertirse en el suministrador de petróleo para sustituir a Rusia, pero eso no ha funcionado. El petróleo se lo compra a Venezuela y lo paga muy bien China, y además pues tiene la industria petrolera tan deteriorada después de estas dos décadas de chavismo que nadie ve posible aumentar la producción. Así que para Maduro el aumento del precio del crudo ya le parece bien, se lo pagan los chinos, pero claro, no puede seguir enviando tanto petróleo gratis a Cuba. Y claro, para Cuba Rusia es un aliado esencial porque gran parte de su tecnología tiene origen soviético y necesita recambios que no puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. Por eso Cuba sigue estando políticamente del lado de Putin. Pero bueno, para contar así un hecho así de los últimos días, la central eléctrica de Matanzas, que es la más grande del país, y que efectivamente se construyó en los tiempos de dominación soviética, pues ha estado parada hasta hace cuatro días porque se había estropeado y no tenían esos repuestos. Y claro, los apagones han sido en los últimos días tremendos en toda Cuba. ¡Jo! Aún no se ha empezado a apreciar la falta de alimentos en el mundo, pero en Cuba, que normalmente solo puede comprar cuando los precios están muy baratos, es decir, cuando hay excedentes, pues ya está afrontando penurias que se consideran peores que las que produjo el derrumbe de la bolsa. Esta misma tarde leía un tuit de una señora cubana que decía que estaba luchando sin éxito para hacer que dos trozos viejos de pan, como lo describía ella, pudieran ser comestibles para darle de merendar a su nieta. Dice, me daría de cabezazos en la pared, dice, pero no lo hago porque la despertaría. O sea, la situación es realmente muy, muy grave en Cuba. Y ahora mismo se está difundiendo la consigna para que los cubanos no acudan a la manifestación del 1 de mayo que prepara la dictadura, bueno, como cada año, y en las redes sociales se publica el hashtag de Canel de Filato.
Qué bueno, qué interesante. Gracias, Enrique. Cuídate.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Grande Marlaska, ministro del Interior, Nekane.
Sobre el presunto espionaje a líderes independentistas, en un desayuno de Europa Press, el ministro ha defendido el papel del CNI.
Todos los organismos, todas las instituciones tenemos que practicar lo que es la evaluación, la autoevaluación de lo que es nuestro actuar diario, para en caso de que haya que mejorar, se mejora, como en muchas ocasiones, etcétera. Forma parte, quiero decir, en todas las instituciones.
No sé lo que ha querido decir, pero bueno, vale. Cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Esta semana se celebra la reunión de la Asamblea Plenaria y hoy en su apertura ha enviado un mensaje a nuestros políticos.
Lo que es evidente es que la bronca entre los políticos hace mucho daño. Existe un hastazgo social ante la falta de acuerdos entre los grandes partidos y ante la incapacidad de colaboración para promover el bien común de los ciudadanos. La desconexión entre la clase política y la gente aumenta.
Guillermo Ruiz Blay es el abogado de la familia de Esther López.
El principal sospechoso de su muerte está en libertad tras declarar en los juzgados y la familia pide que se tomen medidas para evitar una fuga.
Su comportamiento errático, confuso y de perjuicio de la investigación provoca una verdadera zozobra en su espíritu, están muy angustiados y no la entereza con la que la hermana de Esther, Inés, lleva todo esto y ahí se ha echado un poco las espaldas, sacarlo adelante es ejemplar.
Guillermo Martínez es microbiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra.
Y ha explicado en Mediodía COPE en qué consiste la variante recombinante XE de coronavirus.
Va poco a poco, eso es lo que yo me llama la atención. Así como Omicron fue capaz en un mes, básicamente, de desplazar a la variante anterior, en este caso esa velocidad es menor, claramente. Básicamente no añade nada especial. Está, francamente, no se ve que sea más peligrosa o más patogénica. Tomemos las medidas que estamos tomando para Omicron y cuidado con la relajación excesiva.
Y el sonido musical, Alicia Keys. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She
Alicia Keys, que acaba de anunciar que actuará en España en los próximos meses. Apuntamos fechas, el 30 de junio en Madrid y el 4 de julio en Barcelona. Y las entradas ya están a la venta.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Pistoletazo de salida, año 1972. Valerie Rogoseske y otras siete mujeres empiezan a hacer historia. Están corriendo por primera vez la maratón de Boston de forma legal. 42 kilómetros les esperan. Se trataba de un auténtico hito, y es que hasta el año anterior lo tenían prohibido. Se habían obligadas a esconderse entre los arbustos e incorporarse a la carrera cuando ya había empezado. Bueno, ese año cambiaron las cosas. La Asociación Atlética de Boston rectificó y abrió oficialmente la inscripción a todo el mundo. Por aquel entonces, Valerie era una joven de 25 años. Como te cuento, fue una de las ocho mujeres que participó en la maratón en 1972. Eso es ayer, ¿eh? 1.200 hombres las acompañaron durante todo el recorrido. Y déjame decirte que el caso de nuestra protagonista es especialmente curioso. Valerie se acababa de casar poco antes de participar en la carrera. Al poco tiempo, enfermó de mononucleosis. Estuvo un mes entero sin poder entrenar, pero no se echó hacia atrás. Se mantuvo firme en su idea y la completó luciendo el dorsal F7. Dos años después, 1974... volvería a la carga para conseguir su mejor marca, 3 horas, 9 minutos, 38 segundos. Seguía siendo muy joven, pero hoy Valerie vuelve a ser noticia, porque lo ha hecho de nuevo, con 75 años a sus espaldas.
Ahora ya solo estoy pensando en el ciclo de la vida. Es casi como darles el relevo y me hace sentir muy, muy bien.
La ambición de Valerie por correr esta carrera comenzó con una pregunta: ¿cuánto tardarías en correr una milla? En aquella época cursaba licenciatura de Educación Física en la Universidad de St. Cloud State y decidió desafiarse a sí misma. Al principio comprobó que no era capaz de terminar la milla, ese kilómetro y pico, 600 metros. Así que se puso a entrenar hasta lograrlo. Formó parte de la histórica foto de las ocho mujeres pioneras. En esta última edición, que te recuerdo es su tercera vez, Valerie tampoco ha corrido sola. Sus dos hijas la han acompañado y un año más han terminado la carrera con éxito. Te recuerdo el titular: Valerie, una de las ocho mujeres que participaron por primera vez en la maratón de Boston en 1972, ha vuelto a completar los 42 kilómetros con 75 años de edad. Una atleta que vuelve a hacer historia. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Resaca electoral en Francia. Macron consiguió este domingo ser reelegido presidente con el 58% de los votos. Silvia.
Pues sí, nos escribe Rodrigo: creo que la victoria de Macron ha sido un respiro seguramente para Europa. Y Laura: me parece una buena noticia para un país como Francia, y más en el contexto internacional en el que, bueno, en el que nos encontramos, la invasión en Ucrania. En cualquier caso, Macron tiene mucho trabajo por delante para repescar a los desilusionados.
Y estamos muy pendientes de la convocatoria de elecciones anticipadas en Andalucía. Todo pinta para el 19 de junio.
Héctor, creo que después de los comicios en Castilla y León y el cambio de Casado a Feijó, las elecciones andaluzas pueden ser un buen barómetro para el Partido Popular.
Tiempo de análisis esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola, Ángel. Tenemos elecciones en Andalucía. Calentita la convocatoria esta misma tarde. El recuelo de las elecciones de Francia, donde ha producido más alivio en Europa la victoria de Macron que en la propia Francia, Y sé que te gusta el asunto de los ofendiditos del espionaje de Pegasus. Nos hablamos luego. Buenas tardes.
Luego comentamos. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600-544-555, y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
De deportes, por favor. Charly Sáez, que nos traes en 4 minutos.
Buenas tardes, Ángel, aquí los de deportes, contándote la última hora del partidazo de mañana en Manchester entre el City y el Real Madrid, las dudas que mantiene hasta ahora Carlo Ancelotti y también, por supuesto, la última hora de lo del miércoles, el Villarreal, que visita la casa del todopoderoso Liverpool.
Venga, pero hoy tenemos invitada especial, ¿no?
Paula Badosa, la tenista número 2 del mundo, que va a estar a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Pues lo haremos. Gracias, Charly. Hasta ahora. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Va a seguir subiendo la inflación?
¿Y los precios de la cesta de la compra?
¿Me conviene cambiar la tarifa de la luz?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los problemas que algunos sectores tienen para encontrar mano de obra, ¿eso cómo es posible, Pilar?
Con más de 3 millones de parados.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Oye, la confianza de los empresarios ha vuelto a caer, imagino que por la guerra, ¿por qué?
El impacto de la reforma laboral en los costes
laborales. El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime que no has sido tú el que ha pintado el ascensor. Dime que no le has roto el móvil a tu hermano. Dime que no has llegado a casa a las 6 de la mañana. Dime que esto no es tuyo. Dime que no es cierto. Dime que no te has ido con los pantalones nuevos a andar en bici. Dime que no te has olvidado de ir a buscar al abuelo. Tú a tu madre la llevas sorprendiendo toda la vida. Este 1 de mayo puedes volver a sorprenderla con 15 millones a un décimo del sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional. Que ya verás qué sorpresa.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué pasa con las personas que hayan estado en ERTE el pasado ejercicio? ¿Qué puede ocurrir con su declaración de la renta?
Al final es un ingreso. Todo lo que cualquiera que nos esté escuchando haya recibido por ERTEs lo tendrá que poner también en su declaración de la renta como un ingreso. El impuesto sobre la renta de las personas físicas lo que te dice es que de todo lo que tú percibes lo tienes que declarar en renta.
Entonces, los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.